Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles ahora, ahora, ahora. Manténganlos apagados durante todo el tiempo.
Bienvenidas y bienvenidos a Urbex Tours. ¿Harto del turismo de masas? Descubre el turismo de lugares abandonados. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? ¿Y la historia? Urbex Tours. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
Agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día quedaron abandonados, espacios en los que se respira mucho polvo, polvo añejo, humedad y mucho misterio. Es el Urbex al que nos acercamos gracias a nuestro guía Inco Martín. Inco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Miriam. Muy bien, por aquí.
¿A dónde nos lleva hoy el Urbex?
Nos lleva a lugares muy interesantes. Vamos a hacer una cosita que puede hacer todo el mundo también que esté escuchando.
¿Sí?
Cierra los ojos,
¿sí?,
e imagina, déjate llevar, ¿vale?
Uh-huh.
Noche de verano. Mucho calor,
sí.
Una sillita de mimbre ahí fuera de casa apoyada en la pared, grillos, conversación con vecinos. ¿A dónde te lleva todo eso?
Pues entiendo que a un pueblo, pero del sur, que es donde suele estar garantizado lo del calor. Porque...
Sí, aquí arriba igual te coges una pulmonía guapa. Muy bien, hoy nos vamos a ir justo a la tierra vaciada, a la zona de no interés, a esas pequeñas poblaciones que tras haber acogido dulcemente a hombres, mujeres, niños, niñas, perros, gatos, pues han sido cruelmente abandonadas por razones, como vamos a ver, de lo más diversas y curiosas.
O sea, son pueblos, no sé si fantasmas, porque ya nos vamos conociendo, ¿no? A ese tipo de pueblos vamos,
sí,
¿no?
Sí, a los que más le mola el Urbex, a los ghost towns, que queda más cool. Sí, pueblos abandonados por la mano de Dios, pero adoptados por la mano de quién. ¿De quién va a ser? De nosotros y nosotras, los amantes del Urbex. Así que hoy nuestra oferta viajera, tras las huellas del abandono, irá tributando entre agua, arena y alambrados. Vamos a viajar para ello hasta Australia, China y Corea.
¿Cuál de las dos Coreas?
Mejor vamos hasta allí y te lo explico.
Vale. Zona tensa esta, ¿eh?
Sí.
Un poquito de sensación.
Con la chirula esa perturbadora
hostil,
también.
Sí, un poco perturbador todo, ¿no?
Sí, realmente, zona sí que es. Estamos en la zona desmilitarizada de Corea, que es la franja que separa las dos Coreas. Un territorio de 4 kilómetros de ancho y 238 de largo, así como una serpiente. Nosotros nos encontramos al norte de esta franja, justo donde están los dos únicos pueblos que están aquí dentro en esta zona desmilitarizada. Y uno de ellos, gírate un poco, es aquel que está ahí al fondo.
¿El ves? Que se ve a lo lejos.
Sí, ese mismo.
Así de lejos.
¿Qué te parece?
Pues no sé qué decirte. De momento, de lejos no da mala sensación, pero en cuanto nos acerquemos, supongo que volverá a ser un espacio hostil e inquietante, ¿no?
Sí, eso es. Sí. En esta ocasión, de todas maneras, lo que tengo que decirte es que vamos a hacer un poco de urbex de prismáticos.
Sí, por motivos obvios, ¿no?
Sí, es que acercarse no es muy buen plan. En realidad estar aquí tampoco, pero viva la adrenalina al final. Sí, bueno, el pueblo pertenece a Corea del Norte.
El que veo con los prismáticos, dices, ¿no?
El que estás viendo ahora mismo, sí. Se llama Gyeongdong y según quien lo mire, pues tiene una cara u otra, tiene un sobrenombre u otro. Mira, desde los ojos de Corea del Norte es el pueblo de la paz. Y para el resto es el pueblo de la propaganda.
¿Y es un pueblo fake?
Yo creo que va mucho más allá la cosa del mero fake de cartón piedra o de los denominados estos pueblos Potemkin. Tenemos dos opciones, Miriam, llegados a este punto. Ver el pueblo desde la imaginativa, fantasiosa y surrealista visión norcoreana.
Sí.
O desde la terrenal, racional, incluso aburrida visión foránea. Yo creo que la norcoreana mola más, ¿no?
Sí, supongo que te vas a tirar por la versión austera, imaginativa, surrealista y fantasiosa.
Sí, vamos a poner un poco de filtro Kim Jong-un, ¿te parece?
Me parece.
Venga, va. Pues mira, además, esta música de fondo le pega a todo. Mira, Gyeongdong es un idílico pueblo construido en 1950 en el que viven unas 200 felices familias. El pueblo cuenta con todo lo necesario para disfrutar a tope de la vida, para sacarle jugo. Guardería, escuela, jardines, hospital, polideportivo e incluso cableado eléctrico, que en los años 50 era todo un lujo.
Y por lo que se ve por aquí, con los prismáticos, las casas son de colorines.
Es que es la leche, curiosa, sí, ¿no? Sí, es como el arco iris. Y flipa, ¿eh? Esto no es 100% fiable, pero según he oído, he leído por ahí, aran las tierras con unicornios y llueve limonada.
Qué gracioso, ¡oh! Qué gracioso. ¿Y cuál es la visión foránea de este Kim Jong-un?
Es horrible, es espantosa, es depresiva. Las casas no son más que descuidados bloques de cemento pintarrajeado. Las ventanas no tienen cristales, las habitaciones están vacías.
Pero vive gente porque acabo de ver pasar a alguien.
Sí, Miriam, ¿pero qué? ¿Habitantes o figurantes?
Estamos.
Sí, la mirada foránea dice que son actores y actrices que pasean para hacer creer, pues eso, que hay vida en este pueblo de la paz. Lo mismo que las luces del pueblo, que se encienden y apagan pues siempre a las mismas horas. Y lo mismo que las huertas que se ven ahí justo a las afueras del pueblo.
Que están bastante descuidadas, por cierto.
Sí, igual es por la negativa de los unicornios a ser maltratados.
Ya, sí.
No lo sé. La cosa, de todas maneras, es bastante divertida porque no se queda meramente en lo visual. También alcanza lo sonoro.
Mira,
sí. El pueblo, si te fijas bien con los prismáticos, está llenísimo, está petado de gigantescos altavoces, todos ellos orientados hacia el sur. ¿Y por ellos qué suena? Pues mira, suena a todo trapo discursos antioccidentales y marchas patrióticas.
Todo el día.
No. Imagínate, eso sería una locura. No. Suenan solamente 20 horas al día. Bueno. Dejan 4 para la paz. Pero bueno. También hubo un parón que fue en el 2004, en el cual las dos Coreas pues acordaron acabar con el turre sonoro este que había, y así lo hicieron durante 12 años. En el 2016, lamentablemente, volvieron con la fiesta, pues tras unas tensiones por cositas así que tuvieron de unas pruebas nucleares o algo así.
Sí, claro, sí. Después de esa tensión volvieron, como dices, al turre sonoro entre
full,
unos y otros, ¿no?
A full. Pero gírate un momento. ¿Ves el pueblo que hay detrás?
Sí, correcto. Eso. Lo veo.
¿Lo ves, no? Pues mira, ese es el otro pueblo de la franja. Ese está como a unos 2 kilómetros del pueblo de la paz. Y este pertenece a Corea del Sur. Se llama Daeseong-dong. Y vista la movida sonora, también se lanzó a poner altavoces hacia el norte, una competi. Y los ponen, como no, a tope. En este caso no sé con qué, pero tal vez K-pop o así, que es algo como
algo mucho moderno. Más moderno, ¿no? Sí, digamos, ¿no? Que estamos hablando de guerra sonora,
sí,
¿no?
Sí, guerra sonora total, pero va más allá, porque son gente muy creativa en esta franja. Aparte de hacer imposible la vida en la zona sin tapones, el pique también va con las banderas, la bautizada como Guerra de los Mástiles. Sur Corea puso en el pueblo pues un mástil de 100 metros con una bandera que pesaba 130 kilazos. ¿Qué hizo Norcorea? Respondió con una bandera de 230 kilos en un mástil de 160 metros. Esto es la bandera más alta del mundo en aquel momento y a día de hoy la cuarta.
Bueno, pues tenemos un banderón de proporciones épicas. Sí. Lo que no tengo muy claro es cuál era el objetivo real de crear ese pueblo fake que hemos comenzado visitando.
Yo creo que echarse unas risas, pero bueno, según dice la gente, es propaganda para, pues, para promover la deserción de Corea del Sur. ¿Quién no quiere vivir en un lugar donde hay pueblitos tan idílicos como el Pueblo de la Paz?
Sí, es un nombre así bastante hermoso, a la par que excesivo, ¿no? Para las circunstancias que estamos viendo aquí, ¿no?
Sí. Yo creo que bastante excesivo. Pero bueno, en realidad es muy difícil a día de hoy encontrar un pueblo de la paz. Es casi tan complicado como encontrar, yo qué sé, un paraíso perdido, por ejemplo. De todas maneras, no perdamos la esperanza.
Me ha parecido escuchar un león, no una vez, sino al menos dos.
No era león, yo creo que eran mis tripas. Es que tanto remar me está entrando como bastante high, bastante hambre. Aunque bueno, espera, si es marino igual sí que podía ser, ¿eh?
Sí, porque claro, el lago en el que estamos es súper bonito, pero no sé, entre los ruidos y que no he visto ningún pueblo en ninguna de las mil islas que tiene, estoy ya un poco desconcertada.
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Es que no va a ser tan sencillo de ver el pueblo. Mira, estamos en el sureste de China, a unos 400 kilómetros al sur de Shanghái.
Madre mía.
Y este es el lago Qingdao, también llamado como Lago de las Mil Islas, que hay un mogollón, como has dicho. Un lago que en realidad no es un lago, sino que es una presa que se construyó en el año 1959, que es justo el año en el que dejó de existir nuestro pueblo.
¿Que fue engullido por esta presa?
Muy bien, muy audaz, muy audaz. Lo que nos lleva a una nueva oferta de Urbex Submarino, que ya la tuvimos en algún momento por ahí, no me acuerdo dónde, pero tuvimos algo.
Urbex Fango, vamos
sí,
a empezar.
Sí, Urbex Fango. Mola ese término. Bueno, estamos sobre la denominada Atlantis Asiática, un pueblo que en su versión no sumergida fue creado durante la dinastía Han Oriental, esto es entre el año 25 y 200 después de Cristo, y es un antiguo pueblo que fue bautizado con el nombre de Xicheng, pueblo del león.
A ver si es verdad entonces que he escuchado un león, tal como he mencionado hace un momento.
Claro, no, es, yo no quería desvelarlo ya. Sí, no lo descartemos, o sea, puede ser, ya que una de las cosas más curiosas es que pese a estar sumergido desde hace ya bastante tiempo, el pueblo está intacto, en formol está.
Uh-huh. Y nuestro objetivo hoy es entender cuál es el secreto de la eterna juventud de este lugar.
Puede ser, tal vez estemos ante un agua milagrosa, ¿bebemos un poco?
No.
¿Podríamos ver? No.
Prueba tú.
Yo en este momento no voy a probar, no tengo sed, tengo hambre. Bueno, la cosa es que en el año 2001 el gobierno chino pues se reunieron y se dijeron, ¿qué quedará de Xicheng? Aquel lugar que hundimos hace ya más de 40 añazos. Así que nada, se acercaron hasta aquí varios buzos y se quedaron alucinados cuando comprobaron que las puertas de la ciudad, sus calles, sus torres, sus templos o incluso figuras de dragones o leones talladas en piedra se mantenían en perfecto estado pese a eso, pese a su abandono acuático.
Y se supone que está justo debajo de donde nos encontramos ahora mismo, tenemos las coordenadas exactas.
Yo he ido atinando con los remos y así y más o menos yo creo que estamos. Si te asomas igual ves algo. También depende de la zona.
Está oscuro.
Está oscurito. Hay zonas en las que el pueblo se ve como a 26 metros de profundidad está y en otras a 40, más profundo. Y bueno, claro, tras descubrir su estado, pues así cuasi que inmaculado, la zona se ha convertido en un paraíso para amantes del buceo. Aunque solo está permitido bucear a gente con altas nociones de submarinismo. Tú y yo, no. O tú sí.
No,
yo tampoco, hay que hacer cursito. Eso sí, todos los que bajan pues coinciden en decir que bucear por el Atlantis del Este es como algo irreal, como de película de ciencia ficción.
Bueno, pues tendremos que apuntarnos a algún curso de submarinismo.
Pues mira, dicho esto, creo que el lugar al que vamos ahora hay cursos de submarinismo bastante buenos.
¿Para qué hablaré?
Australia.
Hombre, pues aquí exactamente, en este secarral, dudo mucho que se den cursos de submarinismo.
Huele fango por ahí, ¿eh?
Sí, no, ojo. Ni fango, está todo seco.
Sí, pinta no tiene que haya cursos aquí, pero no lo descartes que el tema agua a veces es muy sorprendente. Estamos a unos 540 kilómetros al norte de Adelaida, a las puertas del crudo desierto, en un pueblito fantasma llamado Farina. No está fundado por los charlines y es un pueblo que fue abandonado allá en 1967.
Pues se mantiene bastante bien, ¿no? O sea, esta vez que es el viento del desierto lo que ha permitido que esto esté casi igual.
A mí me han dicho que es muy bueno para el cutis el viento del desierto. Sí. Para un pueblo no lo sé. Luego te voy a explicar el truco de todas maneras. Primero vamos con el origen. Uh-huh. 21 de marzo de 1878. Un grupo de agricultores llegan a este secarral y deciden asentarse aquí, fundar Farina Town, un lugar a primera vista pésimo para dedicarse a la agricultura, a no ser que seas fiel seguidor de la teoría de la lluvia sigue al arado.
¿Y qué teoría es esta de la lluvia sigue al arado?
El llamado Rain Follows the Plow, una teoría del siglo XIX que parte de la idea de que la actividad humana influye en las condiciones meteorológicas. He llevado a la práctica, estamos ante hordas de agricultores dedicándose a cultivar en tierras áridas y desérticas, teniendo fe en que la vegetación de sus cultivos provocará pues, un aumento de la humedad de la tierra, que se contagiará al aire, lo que hará que la lluvia se concentre en la atmósfera y caiga sobre esas tierras, haciéndolas fértiles a más no poder.
O fue algo efímero, wow. O aquí no parece que la teoría funcionase demasiado bien.
También te digo que si funciona, hay zonas que llevan mucho tiempo haciendo el tonto. De todas formas, aquí en Farina, concretamente, pues aquí se dio la circunstancia, la casualidad o no, quién sabe, de que en los siguientes años a su fundación sí que aumentó la humedad, lo que hizo que la gente se viniese muy arriba. El pueblo creció hasta los 600 habitantes, se construyeron dos hoteles, un banco, una cervecería, una tienda de comida, una panadería, una iglesia anglicana, una escuela y un burdel.
Bueno, toma pero ya. Lo de la humedad fue un espejismo, entiendo, ¿no?
Efectivamente, sí. El clima no varió lo suficiente como para convertir Farina en un oasis de prosperidad en medio del desierto. La teoría lluvia arado falló. El trigo y la cebada murieron y poco a poco la gente fue abandonando el lugar. Sin embargo, en el 2008, unos 40 años después de su abandono, se fundó el Farina Restoration Group, que son un grupo de amigos y amigas de la resurrección de pueblos, llamémoslo, que decidieron ir restaurando poco a poco lo que quedaba del pueblo y así, como lo ves, pues abandonado, pero en pie.
Sí, la verdad es que es un lugar curioso, la verdad, como si estuviésemos soñando, ¿eh? Da un poco la sensación.
Sí, sí, es bastante, sí, es curioso, onírico. Es un poco surrealista, onírico, sí, sí, aquí Buñuel haría algo, seguro. Sí, y quiero aportar un dato que es muy importante, que a Buñuel seguro que le encantaría. Es un dato así muy random, pero yo creo que le da más empaque.
Razones para que vengamos, ¿no?
Sí,
venga más
razones.
¿No?
Mira, al parecer en el año 1909 se descubrió junto al pueblo un meteorito de hierro de 1 kilo y 143 gramos exactos. ¿Qué digo yo? A ver si esto de la teoría no era con la lluvia, sino el meteorito sigue al arado. ¿Puede ser?
Puede ser. Oye,
puede ser muy peligroso también.
¿Huele a pan?
Sí. Huele a pan. Es que la panadería del pueblo ha vuelto a funcionar. La han restaurado y flipa. O sea, yo no sé lo que sé, pero es una panadería subterránea, según he leído. Y como tengo bastante hambre, vamos a ir hasta allí porque, según he leído, hacen unas tartas bastante, bastante ricas.
Se confirma de todo esto que yo creo que efectivamente todo ha sido un sueño, ¿eh?
Todo ha sido un sueño. Y también se confirma que el Urbex da hambre, ¿no?
Hambre. Ala, vámonos.
Venga, vamos a pillar una tartita. Agur.
Adrenalina, misterio, historia. Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Porque abandonado no significa vacío.